busca reforzar su plantilla con un arquero de experiencia. Y el nombre de Navas encaja perfectamente en ese perfil. Según reportes, el guardameta actualmente percibe $2 millones en los Pumas. En ese contexto, las Garzas podrían igualar esa cifra o incluso superarla para convencerlo de llegar a Estados Unidos en el mercado de pases a mediados de año. El posible salario estaría muy por debajo de lo que gana Lionel Messi en el mismo equipo, que percibe $12 millones. Así que vamos a esperar qué sucede. La principal traba con los Pumas es el tiempo del nuevo vínculo. Mientras Navas quiere una renovación por 2 años, la institución solo le ofrece una temporada. Y nosotros le ofrecemos a que siga en nuestra sintonía, porque a continuación viene el doctor Elmer Huerta. Más deporte tendremos primero en el informativo mundial con Mario Sol y posteriormente Wilson Romero y compañía en la mesa redonda del fútbol. Si Dios lo permite, será hasta mañana. Buenas tardes, buen provecho. Siga con América 900.
Está escuchando WACA Radio América 900 AM. Con nuestras antenas en Laurel, Maryland, cubriendo toda el área metropolitana de Washington y originando señal desde nuestros nuevos estudios en Rockville, Maryland. Gracias por preferir Radio América, la emisora diferente.
La salud es importante, hay que prestarle atención. Mucho mejor que curarse es buscar la prevención.
Y ahora, la máxima autoridad hispana en los Estados Unidos en prevención y salud pública, el doctor Elmer Huerta y su programa
Consultorio Comunitario.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let worry?
Bienvenidos a esta nueva edición de su consultorio comunitario, su programa favorito de salud, que se origina desde el preventorio del Centro de Cáncer de la Universidad George Washington. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su consultorio comunitario para este día miércoles 18 de marzo de este año 2026, ya en la la mitad de esta semana número 12 de este año. Gracias por estar con nosotros en este su consultorio comunitario. Soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de estar juntos como todos los días a esta hora a través de Radio América AM 900 en el área metropolitana de Washington DC y América Radio 1260 AM y 94.3 FM en el sur de la Florida. Gracias por estar con nosotros en este su consultorio comunitario. El teléfono del programa ya está listo para usted, 301-610-0900, teléfono listo, 301-610-0900, el WhatsApp también ya está habilitado, es el 240-490-6262, número listo para que usted lo pueda usar en el momento que así lo desee. Mientras esperamos sus llamadas telefónicas y sus mensajes de texto y de voz a través del WhatsApp, Le cuento, señor, señora, de dos estudios muy importantes que se publican sobre el mismo tema en esta semana. Uno se publica ayer o antes de ayer y el otro se publicó la semana pasada. Tienen que ver con el uso de la marihuana por y si es que son o no son buenos para el tratamiento de los trastornos de la salud mental. Esto es muy importante. Y siempre cuando se habla de salud, y si usted escucha este programa con regularidad, pues lo sabe, es importante poner el contexto. El contexto de las noticias de salud es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces uno escucha una noticia de salud y uno se pregunta, ¿y esta noticia en qué cae? ¿Cómo es? Porque si uno solamente escucha la noticia y no tiene el contexto, a veces no sabe cómo ubicar, la noticia, ¿cierto? Muy bien. Pues mire, este es un estudio sumamente importante que demuestra de que la marihuana no sirve, no tiene eficacia para el tratamiento de los trastornos de salud mental. ¿Y cuál es el contexto del cual le hablé? ¿Hace cuánto? Usted que vive en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Hace cuánto? ¿Unos 20 años hará? ¿Sí? Hará unos 20 años, 25 años. Poco a poco se ha ido relajando la regulación con respecto al uso de la marihuana, ¿verdad? Hará unos 25 años, 30 años. Primero fueron algunos estados que permitieron el uso medicinal de la marihuana y luego progresivamente otros estados empezaron a solicitar a sus votantes que opinen y que voten obviamente sobre el uso recreativo de la marihuana, ¿verdad? Y en los últimos 25, 30 años, pues tenemos una lista de estados que permiten el uso legal de la marihuana como uso recreativo y otros que lo permiten en el campo de la salud, en lo que es la marihuana medicinal. Muy bien. ¿Y cuál ha sido aquí el impacto de esto? Mire, si le estoy diciendo que esto tiene más o menos unos 25 o 30 años de este movimiento, si usted que está escuchando el programa, señor, señora, si usted que está escuchando el programa tiene 50 años, significa eso que cuando usted era un adolescente, 16, 18, 20 años, esto empezaba. Por lo tanto, ya en sus 20 y tantos, 30 y tantos, usted ya escuchó de la marihuana medicinal, usted ya escuchó de la marihuana recreacional, ¿verdad? Y si usted tiene 50 años o alrededor de 50 años, es muy probable que en su mente usted tenga una idea de que la marihuana pues no es dañina, es menos dañina que el alcohol, que mira, que la usan como medicina, tiene que ser buena, ¿cierto? Y usted ha sido testigo de cómo en los últimos 10 años sobre todo ha ido aumentando el número de los famosos dispensarios en los que le dan extractos de marihuana, le dan pastillas de marihuana, etcétera. ¿Para qué? Según los comerciantes, para calmar cierto tipo de dolencias. Entre ellas, los trastornos de salud mental. Le dicen, por ejemplo, que la marihuana es muy buena para la ansiedad, que la marihuana es muy buena para el trastorno obsesivo compulsivo, o que es buena para la depresión, que lo va a sacar de eso, o que es buena para el estrés postraumático, el trastorno del estrés postraumático después de actos de violencia, ¿cierto? Eso es lo que le van a decir. Y usted probablemente, como le digo, si usted tiene entre 40 y tantos y 50 y tantos años, usted, nuestro oyente, quizá haya escuchado mucho de esto. Y entonces, el negocio es enorme, el negocio de la marihuana ahora es multimillonario en Estados Unidos. Es más, Recientemente, lo hemos comentado en este programa, el gobierno del señor Trump ha propuesto disminuir el control de la marihuana de lo que está ahora en el Schedule 3, que se llama, que es de drogas muy, muy, muy controladas, lo va a relajar al número 1, que es de drogas que es como la codeína, etcétera, que se puede usar. Y él mismo lo dijo, no lo estoy inventando, de que esto lo hacía también para avivar el negocio de la marihuana. Entonces, dentro de todo este contexto, señor, señora, se está promoviendo el uso de la marihuana porque, según muchos de estos comerciantes y de mucho personal de salud, es buena para los trastornos de salud mental. Pues ahora sí, dado ese contexto general, estos dos estudios que se publican demuestran de que la marihuana no tiene efectividad para tratar ni la ansiedad, ni la depresión, ni los trastornos obsesivos compulsivos, ni el estrés, ni los trastornos de estrés postraumático. No sirve. El primer estudio es un estudio australiano muy importante. 54 grandes estudios fueron analizados. Esto se llama un meta-análisis. Y aquí, y voy a leer, mire lo que dice sus propias conclusiones. Estas son conclusiones del estudio. Dice: no se encontró evidencia de que ninguna forma de cannabis sea eficaz para tratar la ansiedad, la depresión o el trastorno de estrés postraumático, que son tres de las principales razones por las que se prescribe la cannabis. No sirve para eso. El segundo estudio, publicado en la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos, y estoy leyendo sus conclusiones, dice: la base de evidencia actual no es suficiente para respaldar el uso de cannabis para el tratamiento de afecciones de salud mental. Al revés, dice, demuestra riesgos sustanciales de efectos adversos. Mire, entonces yo creo que estos dos estudios son importantísimos porque van a darle material a los que practican en estos centros para que ahora por lo menos tengan evidencia científica de lo que le dicen a la gente: no, que esto es bueno, que esto es bueno para esto, para tu depresión, para tu ansiedad, si has sido víctima de violencia y has quedado con estrés, nervioso, esto te va a mejorar. Mentira, pues. Ahora van a tener evidencia de que le están mintiendo a la gente si le dicen eso. Ahora, es cierto, muchísimos de estos estudios han sido hechos con los componentes activos, en forma de tableta, en forma de extractos, con ya sea el CBD o el THC. Recordemos que el THC es el tetrahidrocannabinol que se produce en un tipo de plantas, y este THC es el que la usa la gente para recrearse, porque cambia el comportamiento de la persona. Mientras que el CBD no cambia el comportamiento de la persona, se produce en otro tipo de plantas y es el que más se usa para la marihuana medicinal. Entonces, ninguno, ni el THC ni el CBD han demostrado actividad. Muy bien. Pero entonces muchos de los comerciante, pues dice: no, lo que pasa es que eso lo han hecho en pastillas, fumar es mejor, fuma. Y entonces viene la recomendación que hacen ambos investigadores de ambos estudios. Dice aquí que el fumar cannabis es también tóxico para los pulmones, igual que el tabaquismo, y nosotros no recomendamos probar esto por las altas tasas de bronquitis que se producen en los fumadores de marihuana. En resumen, entonces, señor, señora, estos dos artículos demuestran claramente que no existe evidencia alguna para recomendar el uso de cannabis, marihuana, o derivados del cannabis para tratar trastornos de la salud mental. Ahí está claro. Así es que no le digan otra cosa. Este tema lo tocamos ayer en nuestro canal de YouTube. Si usted quiere estar al día con las noticias de salud, ¿verdad? Lo estoy comentando hoy día, pero esto en realidad ya salió ayer, en la tarde. Entonces, ayer ya estaba en nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube que se llama Dosis Diaria, la dosis diaria del Dr. Huerta. Entre al YouTube y allí ponen el buscador Dosis Diaria, Dr. Huerta, y le sale el episodio del día. Esta noticia que les estoy comentando hoy día, ya estuvo el día de ayer. Si usted hubiera visto el programa de ayer, ya se hubiera enterado. Y si escucha el programa de radio, también diría, ay, pero eso ya lo dijo el doctor ayer en su canal de YouTube. Tomamos una pausa, ¿le parece? Vamos a regresar, no se vaya.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely.
Consultorio comunitario.
Qué bueno fuera que pudiéramos contar con una bola de cristal para saber cuándo será nuestra partida de este mundo. Hace años, hablar en la comunidad de un seguro de vida o de gastos finales era visto como si se estuviese llamando a la muerte. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y ya es visto más bien como un acto de responsabilidad hacia sus familiares. Además, nadie se ha muerto por comprar un seguro de vida o de gastos finales.
En Seguros Vázquez contamos con una variedad de planes que se ajustan a su bolsillo. Por solo $99 o menos al mes, usted puede obtener una póliza que cubre todos los gastos finales, y esa cifra podría subir un poco si es que le agrega más beneficios a la póliza.
Seamos responsables. No le dejemos esa preocupación a nuestros seres queridos, porque puede que llegado el momento no cuenten con el dinero necesario para cubrir esos gastos. Vaya con los que saben de seguro. Seguros Vázquez, 301-962-3333, 301-962-3333. Porque usted va a lo seguro
con Seguros Vázquez.
No se lleve de propagandas que prometen seguros de gastos finales por $10 al mes, pero no le dicen de cuánto será la cobertura, no aclaran la edad ni tampoco el tiempo por el que tendrá que hacer esos pagos mensuales. Seguros Vázquez sí le dice las cosas como son. 301-962-3333. El quiropráctico de la comunidad es el Dr. Levy. ¿Por qué? Porque tiene más de 30 años de experiencia. Dos clínicas para su conveniencia, una en Tacoma, Langley Park, y la otra en Gaithersburg. La comunidad prefiere los servicios quiroprácticos del Dr. Levy porque el Dr. Levy es un auténtico profesional, con un conocimiento impresionante. La calidad del cuidado médico es insuperable. El Dr. Levy es compasivo y profesional. Se toma el tiempo para escucharle. Atiende personalmente a sus pacientes. Estos son los números telefónicos. En Gaithersburg, 301-740-2500. En Tacoma Park, 301-445-2200. Nuevamente, Tacoma Langley Park, 301-445-2200. Y en Gaithersburg, 301-740-2500. Con personal de habla hispana, el Dr. Levy es el quiropráctico de la comunidad. Cada vez son más los latinos en el área metropolitana que visitan la clínica National Vascular Physicians, porque no siempre la cirugía es la única opción. Este oyente iba con frecuencia al baño, porque la próstata, como producto de la edad, se había agrandado. Fue donde el doctor Alex Kim, a National Vascular Physicians, le hicieron un procedimiento de embolización de la arteria prostática. ¿Y cómo quedó?
Para mí, yo he vuelto a nacer. No tengo más ese problema. Mi vida ha cambiado rotundamente. No es una operación, es un procedimiento. Le hacen un pequeño cortecito en la muñeca, ni siquiera le ponen anestesia. A los 2-3 días usted ya está trabajando.
Muchas señoras con fibromas en el útero se han beneficiado de este procedimiento de embolización. Es un procedimiento aprobado por la FDA. Y recuerde que también el Dr. Kim se especializa en el tratamiento de hemorroides con sangrado. Haga una cita cuanto antes al 301-276-5670. 301-276-5670. Está escuchando al Dr. Elmer Huerta, la máxima personalidad radial hispana en prevención y salud pública en todo el país. Usted puede participar en el programa Consultorio Comunitario enviando su pregunta a través del WhatsApp 240-490-6262. Puede ser un mensaje de audio o un mensaje de texto. O si prefiere interactuar con el doctor Elmer Huerta, llame a nuestro número telefónico aquí en cabina. Es el 301-610-0900. 301-610-0900.
Consultorio comunitario.
Ya estamos de regreso con el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su consultorio comunitario, que se origina desde el preventorio del Centro de Cáncer de la Universidad George Washington. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Se llamó Wilson Pickett. Lo estamos escuchando. Wilson Pickett fue un famoso cantante de los años 60. Nació un día como hoy, en 1941. Hubiera cumplido 85 años hoy día. Esta canción es de 1965. Tuvo una muerte trágica, Wilson Pickett, infarto cardíaco, estuvo adicto al alcohol, a la cocaína y a todas las drogas, y murió bastante joven, 64 años. Gracias por estar con nosotros en este su consultorio comunitario. El teléfono listo para usted, 301-610-0900, 301-610-0900. El WhatsApp también listo, 240-490-6262. Está listo para usted. A ver, no sé si tenemos al oyente Reinaldo todavía. ¿Reinaldo está con nosotros? Parece que se fue y no me enteré. ¿José está con nosotros? ¿Aló?
No, Reinaldo soy.
Usted es Reinaldo. Muy bien, don Reinaldo. Gracias por esperar. ¿En qué lo podemos ayudar?
Mire, tengo una duda y no sé si es ignorancia, pero la pregunta es, doctor, ¿hay alguna diferencia entre el hígado graso y un hígado que está deficiente, débil?
Es que este término débil no es un término médico, señor. ¿Me entiende? Hígado débil es una cosa que puede decir cualquiera. ¿Me entiende? Eso no es ninguna enfermedad, eso no es un término médico. ¿Me entiende? Es como decir, tiene el cerebro débil. Eso no existe, pues. Eso es una expresión popular. No es ninguna enfermedad. No sé qué quiere usted decir. Entonces le doy una nueva oportunidad. ¿Qué es lo que usted quiere preguntar?
O sea, de que puede ser que un hígado no esté haciendo su trabajo eficiente.
Claro. Cuando ocurre que la persona tiene un hígado graso, por supuesto, el hígado no funciona como si estuviera normal, pues don Reinaldito. No, no. Claro, el hígado graso ya empieza a afectar la función. Y si el hígado graso avanza, eso va a afectar más la función, porque va a llegar a la cirrosis y de ahí puede llegar al cáncer, claro.
Oh, ya. Ahora sí ya entendí el punto.
¿Qué? Entonces, cuando alguien tiene hígado graso, lo que tiene que hacer es cambiar completamente su modo de vivir. Comer saludable, hacer ejercicio diario, aprender a dormir bien, cambiar completamente su modo de vivir, dejar el alcohol completamente. ¿Me entiende, don Reinaldo? Eso es algo serio, ¿ok?
Bien, gracias.
Listo. Gracias a usted. José está en la lista. José, bienvenido.
Aló, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal?
Bien, gracias. Cuénteme, José.
Doctor, una pregunta. Mira, me hice hace 2 años y medio una resonancia a la rodilla izquierda y me dijeron que tenía que operarme los meniscos. No me operé porque ya 2 años atrás me había operado meniscos de lado derecho, rodilla derecha, menisco. Y cuando me hicieron la resonancia en la derecha, no sé, la verdad que no me acuerdo si fue con la resonancia o después de esto que tenía artrosis. No sé si la artrosis se forma cuando uno se hace una operación de meniscos o ya tenía la artrosis ahí.
Es muy probable que ya haya tenido la artrosis. Son dos cosas diferentes. Ya. Son dos cosas diferentes.
Entonces, y dígame, ¿cómo puedo saber yo si tengo artrosis? Porque, mira, yo tengo 51 años y ya empecé con unos, tengo mi cita al doctor el lunes todavía, pero como lo escucho en la radio, pues, para adelantarme, digo, no para tener una idea, para decirle, porque me duelen las dos rodillas, los codos, o sea, las uniones, los joints, me está doliendo demasiado, me pesa al levantarme.
Esto es lo que va a pasar el lunes. El lunes, esto es lo que va a pasar, don José. El médico que le va a tocar le va a hacer por lo menos unas 10, 15, 20 preguntas, si no más. Con esas preguntas ya está orientado. Desde cuándo le duele, cómo le duele, a qué hora le duele, cambian los dolores de aquí. O sea, le va a hacer un montón de preguntas. Con eso ya se dio cuenta. Luego le va a examinar, le va a ver sus dedos, lo va a doblar, sus muñecas. Con esas dos cosas ya tiene gran parte del diagnóstico. Así se diagnostica, ¿ok?
Perfecto.
Muy bien, buena suerte en su consulta. Gracias a usted. Entonces recordemos, la consulta médica es así. Pregunta tras pregunta tras pregunta, examen del cuerpo y luego algunas radiografías o exámenes que pueda necesitar el paciente. Con esas tres cosas se puede saber si la persona tiene algún tipo de artritis, qué tipo de artritis, tiene artrosis, tiene meniscos, con esas tres cosas. Teresa, bienvenida al programa.
Hola, doctor. Una pregunta, doctor. Soy de las personas que 1 o 2 veces al año me da gripe. Trabajo con niños chiquitos. Esta vez me dio la gripe. Empecé con runny nose, claro. Después empecé a sentir como congestionado el pecho. Se me terminó la gripe, pero sigo desgarrando todavía. Y a veces siento como que me ahogo y me siento como un ronroneo en el pecho. ¿Usted cree que necesito ir al médico? ¿Tengo que tomar algo? ¿Qué aconseja? ¿O tendría que hacerme unas nebulizaciones? ¿Qué aconseja usted para eso? Porque no sé, me siento algo en el pecho.
Buena pregunta. A ver, ¿qué le dice su sentido común, doña Teresita? ¿Qué le dice su sentido común?
De que hay algo pero...
Lógico, hay algo allí. Entonces, ¿qué le dice su sentido común? Que hay que averiguar qué cosa es, ¿cierto?
Claro, claro.
Lógico. ¿Y quién hace ese trabajo?
Sí, el doctor, claro.
Entonces, pues, lógico, doña Teresa. Vaya con su médico y cuando el doctor le diagnostique algo, nos llama de regreso y nos dice, ¿se acuerda que yo le llamé? Mire, esto es lo que yo tengo y ahí le puedo ayudar, ¿ok?
Gracias, doctor.
Al revés, gracias a usted. ¿Ve? Todo es cuestión de sentido común. La señora tiene un problema en sus bronquios. ¿Qué tendrá? Que no sé qué tendrá. Entonces ella se preocupa y se debe preocupar con razón. Ojalá que su médico la pueda ayudar. Vivian, bienvenida al programa.
Hola, doctor. Quería preguntarle, ¿para qué sirve la medicina Glipizide? Tengo diabetes
Glipizide, tipo 2. ¿No es cierto? Glipizide.
Sí, sí.
Ajá, no sé si usted mandó saber... ayer... Usted mandó ayer un mensaje.
Sí, exacto.
Yo pensé que era el Glipizide, pero no se escuchaba bien. Pues el Glipizide es un antidiabético, señora, que sirve para que el páncreas produzca un poco más de insulina y se usa desde hace muchísimos años para la diabetes. Eso es el Glipizide.
Ah, ok, doctor, muchas gracias, solo quería estar segura.
Gracias a usted, ¿ok?
Gracias.
El Glipizide es un medicamento, su nombre comercial es Glucotrol, es muy común, muy antiguo, y se usa para la diabetes de tipo 2, y es un medicamento que lo que hace es estimular el trabajo del páncreas y ayuda en el control de la diabetes, aparte de la alimentación saludable que tiene que tener el paciente y de la actividad física que debe tener. Porque recordemos, tanto la presión alta como la diabetes no es cuestión solamente de tomar pastillas, no, es un cambio integral, completo en el estilo de vida. La alimentación saludable, la actividad física y el dormir saludablemente. Muchos de ustedes estarán cansados de escuchar lo mismo todos los días, ¿no? Estoy seguro que algunos de ustedes dicen, ¡ay, otra vez eso de la alimentación! ¡Ay, otra vez eso del ejercicio! Oiga, usted no sabe lo importante que es eso. Y el número de enfermedades y daño que se produce en la sociedad por no comer bien, por no alimentarse bien y por tener una vida sedentaria. Es así. Por eso es que todo el tiempo lo estamos mencionando en este programa. ¿Regresamos? Regresamos.
Y este año vamos a complacer a la familia y hacer realidad la compra de nuestra propia casa. Si en el pasado lo rechazaron, le negaron esa oportunidad o no tenía el dinero suficiente para su enganche, aprovechemos todos los programas de asistencia para su cuota inicial. Este es el momento de llamar a Miguel Gotay de Realty Concept Group al 1-800-473-5010, 1-800-473-5010, y hagamos realidad el sueño de nuestra propia casa.
Sirviendo a toda el área metropolitana de Washington. Con Miguel Gotay, nunca digas nunca. Con Miguel Gotay, nunca digas nunca.
Qué bueno fuera que pudiéramos contar con una bola de cristal para saber cuándo será nuestra partida de este mundo. Hace años, hablar en la comunidad de un seguro de vida o de gastos finales era visto como si se estuviese llamando a la muerte. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y ya es visto más bien como un acto de responsabilidad hacia sus familiares. Además, nadie se ha muerto por comprar un seguro de vida o de gastos finales.
En Seguros Vázquez contamos con una variedad de planes que se ajustan a su bolsillo. Por solo $99 o menos al mes, usted puede obtener una póliza que cubre todos los gastos finales, y esa cifra podría subir un poco si es que le agrega más beneficios a la póliza.
Seamos responsables. No le dejemos esa preocupación a nuestros seres queridos, porque puede que, llegado el momento, no cuenten con el dinero necesario para cubrir esos gastos. Vaya con los que saben de seguro. Seguros Vázquez. 301-962-3333. 301-962-3333. Porque usted va a lo seguro
con Seguros Vázquez.
No se lleve de propagandas que prometen seguros de gastos finales por $10 al mes, pero no le dicen de cuánto será la cobertura. No aclaran la edad ni tampoco el tiempo por el que tendrá que hacer esos pagos mensuales. Seguros Vázquez sí le dice las cosas como son. 301-962-3333. Le abruman las deudas. Ya no sabe qué hacer. ¿Ha pensado en una bancarrota? ¿Es la bancarrota lo que más le conviene? Yo no puedo contestar esa pregunta, pero sé quién puede. El abogado Albert Cotto.
Cada caso es único y por eso nosotros nos tomamos el tiempo para analizar su situación. Conocemos las leyes, somos hispanos como usted. Le atenderemos con profesionalismo y siempre con la verdad. Llámenos, será un placer servirle.
Qué bueno que por fin contamos con un abogado hispano experto en leyes de bancarrota en nuestra comunidad, Albert Cotto. Llámelo al 240-233-6816. Cuando usted llama, hablará con el abogado, no con una paralegal.
Recuerde, usted tiene el problema, nosotros tenemos la solución.
El abogado Cotto le ayuda a detener remates de casas, reposiciones de vehículos, embargos de salarios, negocia deudas con el IRS y el estado de Maryland. Además, eliminación de deudas. Toma casos en Maryland y Washington. 240-233-6816.
Radio América, la nota diferente en el dial. Radio América. Consultorio comunitario.
Estamos de regreso con el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este subconsultorio comunitario que se origina desde el preventorio del Centro de Cáncer de la Universidad George Washington. Soy el doctor Remer Huerta. Gracias por estar con nosotros en el programa. Estamos a miércoles 18 de marzo. Muy bien, tenemos algunos mensajes. Vamos a contestarlos. A ver. Buenas tardes, dice. En la columna vertebral también da artritis, aunque no tenga articulaciones como las rodillas y los brazos. Esta es una excelente pregunta. Para eso hemos creado este programa, para responder a excelentes preguntas como esta. ¡Qué buena pregunta! La voy a repetir. Buenas tardes. ¿En la columna vertebral también da artritis, aunque no tenga articulaciones como las rodillas y los brazos? ¡Qué buena pregunta! Pues le cuento, señor, señora, que hace tan buena pregunta. En primer lugar, sí, en la columna vertebral, claro que da artritis. Y en segundo lugar, la columna vertebral tiene articulaciones. Entre vértebra y vértebra hay articulaciones, obviamente son de un tipo diferente pues a la del codo y la rodilla, pero son articulaciones también, porque si no hubieran articulaciones estaríamos tiesos como un palo, porque la columna no podría moverse y no podríamos agacharnos, ¿cierto? Su pregunta es muy buena. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que la columna vertebral tiene articulaciones. Entre vértebra y vértebra hay articulaciones. Es más, entre vértebra y vértebra hay unos colchoncitos, unos cartílagos que se llaman los cartílagos intervertebrales que están allí. ¿Ok? Y también allí da artritis. Yo tengo gastritis crónica y mi pregunta es, ¿por qué cada vez que tengo el estómago hinchado, que es uno de los síntomas, ahora me siento con un poco de tristeza? ¿Hay alguna conexión entre uno y otro? Pues, muy interesante su pregunta. Mire, lo que sí hay relación, y esto es recontra conocido por los médicos gastroenterólogos, es más, 70% de las consultas de un doctor especialista en gastroenterología, o sea, del estómago, 70% de esas consultas son por problemas emocionales. Ansiedad, depresión. Oiga, usted no sabe el número de síntomas que causan. y entre ellos dolor de estómago. Entonces hay gente que cree que tiene gastritis, o le dicen que tiene gastritis, pero además puede que tenga ansiedad y depresión, y eso le empeora el síntoma. Así que yo no sé, señora o señor que manda esta pregunta, si usted tiene, además de su gastritis, si la tiene, un problema también en su salud emocional. Así es que hable bien con su doctor, ¿ok? ¿Qué complicaciones trae al bebé si al nacer tiene el cordón umbilical enroscado en el cuello? Otra excelente pregunta del oyente. Qué buena pregunta. ¿Qué cosa es el cordón umbilical enroscado? Eso se llama precisamente el cordón redundante enroscado. ¿Sabe lo que puede pasar? Que el bebé, el momento de nacer, cuando está saliendo por el canal del parto, como tiene el cordón enroscado en su cuellito, al momento que va saliendo, se ahorca y nace muerto. Nace muerto. Porque el bebito, en el momento que está naciendo, obviamente no respira. Pero esto le provoca trauma, porque el cordón está allí, lo está enroscando. Entonces, cuando nace el bebito, tiene el cuellito hinchado y no puede respirar. O sea, no es porque está respirando en el canal y se ahoga por eso o se asfixia. No, 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 no. Es porque el cordón lo lastima y cuando ya nace, se asfixia. Si es que obviamente no hay una atención inmediata. Dice, doctor, yo me hice un CT scan porque tenía sinusitis y yo tengo mareos e inestabilidad, ¿será por eso? Pues puede ser que sí, señor, eso lo sabe su médico, ¿ok? Pregúntale a su médico si es que ese mareo que tiene, esta inestabilidad que tiene, puede ser por su sinusitis. Si usted me pregunta, ¿puede la sinusitis causar eso? Pueda que sí, pueda que no, eso lo sabe su médico, ¿ok? ¿Cuáles son los efectos secundarios de los anticonceptivos cuando la mujer no menstrua? Pregunta esta oyente. Esta también es una excelente pregunta. Mire, las pastillas anticonceptivas son una mezcla de dos hormonas. Una se llama estrógeno y la otra se llama progesterona. Esas son las pastillas que la mujer toma todos los días. Es una mezcla de estrógenos y progesteronas. Muy bien. Cuando la fórmula de esa pastilla, porque hay muchas pastillas, tiene mucho estrógeno, entonces la mujer tiene como efecto secundario principal que mancha todo el tiempo, está sangrando, sangrando todo el mes por poquitos, goteo se llama. Al revés, cuando la pastilla tiene mucha progesterona, entonces la mujer se le va la regla y no menstrua. Entonces, si usted pregunta el defecto de los anticonceptivos en que se le ha ido la regla, probablemente la fórmula de su anticonceptivo deba ser cambiada y debe hablar con su doctor. ¿Ok? El médico me recomendó tomar suplemento de hierro de venta libre, pero veo que hay muchos tipos. El sulfato me causa constipación y el glucanato actúa muy lento. ¿Podría decirme si el biciclinato me ayudaría para subir la ferritina? Pues puede ser, cualquiera de estos podría ayudarla, pero tiene usted que encontrar el medicamento que le caiga mejor, ¿verdad? Cuando hablamos, recuerda que este programa y decimos que los beneficios tienen que ser mayores que los riesgos, entonces busque uno de entre los tantos preparados que hay, busque el que menos efectos secundarios le dé y más beneficios le dé. Es cuestión de probar. Dice, basándome en el tema que usted comentó de que la marihuana no sirve para tratar trastornos de la salud mental, yo tengo una pregunta. ¿Puede la marihuana aliviar a las personas que tienen epilepsias? Pues no está aprobado, señor, no. La marihuana tiene una sola aprobación en Estados Unidos. Una sola. La FDA ha dado licencia para un solo tipo de problema, y es en bebitos. Hay bebitos que tienen convulsiones y que convulsionan noche y día, noche y día. En ellos, CBD ha demostrado que puede disminuir enormemente esas convulsiones. Para otras cosas no hay más, ¿ok? Dice, estoy preocupada porque he escuchado que los MRI causan cáncer. Y yo tuve un seguimiento de MRI por 5 años por un aneurisma cerebral, el cual gracias a Dios se mantuvo igual. ¿Será que me dará cáncer por haber tenido tantos MRIs? ¿En cuánto tiempo me saldrá el cáncer? ¿Y en qué parte se desarrollará el cáncer? Ay, señora o señor, usted está preocupado en vano. Mire, MRI, el Magnetic Resonance Imaging, MRI, no usa rayos X, señora. O sea, por lo tanto, no hay ninguna posibilidad que el MRI cause cáncer. Los que sí irradian son los CAT scan, CT scan, y esos obviamente sí pueden irradiar rayos X. Ellos sí usan rayos X, y como siempre lo decimos, pues el beneficio de hacerse un CAT scan que usa rayos X debe ser siempre muy grande, mucho más grande que el riesgo. Así es que a usted, señor, señora, se está preocupando en vano, ¿ok? No se preocupe. Los MRI no están relacionados al cáncer porque no usan rayos X. Usan otra tecnología que precisamente se llama resonancia magnética. Regresamos, no se vayan.
Qué bueno fuera que pudiéramos contar con una bola de cristal para saber cuándo será nuestra partida de este mundo. Hace años, hablar en la comunidad de un seguro de vida o de gastos finales era visto como si se estuviese llamando a la muerte. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y ya es visto más bien como un acto de responsabilidad hacia sus familiares. Además, nadie se ha muerto por comprar un seguro de vida o de gastos finales.
En Seguros Vázquez contamos con una variedad de planes que se ajustan a su bolsillo. Por solo $99 o menos al mes, usted puede obtener una póliza que cubre todos los gastos finales, y esa cifra podría subir un poco si es que le agrega más beneficios a la póliza.
Seamos responsables. No le dejemos esa preocupación a nuestros seres queridos, porque puede que llegado el momento no cuenten con el dinero necesario para cubrir esos gastos. Vaya con los que saben de seguro. Seguros Vázquez, 301-962-3333, 301-962-3333. Porque usted va a lo seguro
con Seguros Vázquez.
No se lleve de propagandas que prometen seguros de gastos finales por $10 al mes, pero no le dicen de cuánto será la cobertura, no aclaran la edad ni tampoco el tiempo por el que tendrá que hacer esos pagos mensuales. Seguros Vázquez sí le dice las cosas como son. 301-962-3333.
Tengo la suerte muy negra. Me chocaron el carrito, lo llevé a New Again, me lo dejaron nuevecito.
Nadie quiere chocar, pero a cualquiera le puede pasar. Qué bueno es saber que en la comunidad tenemos un taller completo, New Again Auto Repair.
Cualquier problema que tenga mi carro, lo llevo a New Again, porque a New Again yo le tengo mucha confianza.
El único taller latino que repara los autos de la policía del condado de Montgomery. El taller más completo, su taller de confianza.
Si chocó o lo chocaron, tráiganos su vehículo que se lo dejamos como nuevo.
Y recuerde que también reparamos cualquier problema mecánico en su auto.
New Again Auto Repair, en Silver Spring, Maryland, sirviendo toda el área metropolitana. 301-588-5292. Cantadito suena más bonito.
Si te chocaron tu carrito, llama 301-588-5292.
Atención, si usted ya cumplió 64 años o está por cumplirlos, ¿sabe cómo funciona el Medicare? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Qué es lo que no cubre el Medicare? Escuchemos a Paola Vázquez de Seguros Vázquez.
Nosotros tenemos todas esas respuestas. En Seguro Vázquez le orientamos de la mejor manera. Le explicamos en su idioma los diferentes planes que ofrecemos de Medicare y Medicare Advantage. Y lo mejor es que lo hacemos sin ningún costo para usted.
Entonces la sugerencia, Paola, es que si ya cumplió la persona 64 o está por cumplirlos, debe llamar a Seguros Vázquez.
Así es. Muchos sabemos que la edad para recibir Medicare es a los 65 años. Sin embargo, no todos saben que el proceso comienza a los 64, porque así se puede completar con calma el proceso necesario y someter la aplicación 3 meses antes de cumplir los 65. De esa forma, la persona puede escoger el plan que más le convenga.
Llame a Seguros Vázquez al 301-962-3333, 301-962-3333, porque usted va a lo seguro.
Con Seguros Vázquez.
Y Seguros Vázquez le recuerda que si tiene 64 años, ya debería informarse sobre el Medicare para que las cosas le salgan bien. En Seguros Vázquez son expertos en Medicare y le explican todo lo que necesita saber sin cobrarle un solo centavo.
Radio América.
Como hoy, en 1844, nacía Nikolai Rimsky-Korsakov, uno de los más grandes músicos rusos de todas las épocas. Y él, entre sus múltiples obras, nos dejó esta bellísima, bellísima historia sinfónica, Sherezade. ¿Se acuerda del cuento, señora, de las mil y una noches, en la que ese sultán tenía una doncella cada noche y la mataba? Pues una de esas doncellas le empezó a contar un cuento al sultán, y cuando llegaba el amanecer que el sultán las mataba, ella decía: ay, ya llegó el amanecer, seguramente que me vas a matar y no he terminado de contarte el cuento. Y entonces el sultán decía: entonces te perdono la vida, esta noche te mato para que me sigas contando el cuento. Y en la noche la doncella le contaba el cuento, y cuando llegaba el amanecer decía: ay, no he terminado el cuento todavía. Y así pasaban los días hasta que el sultán se enamoró de la doncella y le perdonó la vida. Esa es la mil y una noches, ¿verdad? Eso que nos contaban de niños. Bueno, basado en esa historia, Rimsky-Korsakov compuso esta bellísima sinfonía que se llama Sherezade. Dura 45 minutos. Búsquela en el YouTube. Le va a encantar. Le va a encantar realmente Sherezade. Gracias por estar con nosotros en este su consultorio comunitario. Soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de estar juntos como todos los días a esta hora. Vamos a ver, tenemos oyente, me parece. Sí, José está en la lista. José, bienvenido.
Sí, gracias por atenderme, doctor. Tengo pregunta para usted relativo a las rodillas. Yo padezco de osteoartritis y fácilmente 3 veces al año o a veces, tal vez 4, han tenido que sacarme el líquido de la rodilla para poderme calmar el dolor. La pregunta es, ¿debo hacer algo para evitar que esto se esté repitiendo? No entiendo por qué me está pasando eso tan seguido.
La formación del líquido en exceso, la formación del líquido en exceso dentro de una rodilla, don José, es porque hay algo que inflama la rodilla, algo que le está inflamando. Es una reacción. Es como cuando nos entra algo en el ojo y salen las lágrimas de reacción, ¿verdad? Igualito. ¿Me dejé entender?
Sí.
Entonces ahora le toca a su médico averiguar por qué motivo está usted formando líquido.
Me han dicho que por la artritis.
Bueno, será por eso entonces, supongo. Si su médico ha conversado con usted, lo ha examinado, le ha hecho exámenes, créale a su médico. Y si no le cree, y usted tiene todo el derecho, don Josecito, de no creerle a su médico. Tiene todo el derecho. Entonces, recabe, pida toda la radiografía, los MRIs, todo lo que le han hecho, y busque otro médico, ortopedista, y dígale, su colega me ha dicho que la rodilla se me forma líquido porque tengo artritis. Usted me tiene que decir y haga una segunda opinión, José. ¿Qué?
Entiendo. Gracias, doctor.
Al revés, gracias a usted. Eso se llama una segunda opinión. Hay que averiguar por qué motivo le está ocurriendo a él. Y eso solamente lo sabe el médico. ¿Después de qué? Conversar larguísimo rato, hacer muchas preguntas, examinar las rodillas y luego hacer exámenes auxiliares, ¿verdad? Nancy está en la lista. Nancy, bienvenida.
Bienvenido, doctor. Le estoy llamando, doctor, para saber por qué da tanto ruido la barriga. Constantemente, ¿qué será eso, doctor?
Depende de la alimentación, doña Nancy. Esos ruidos son normales, todos lo tenemos. Todos tenemos esos ruidos y son parte de lo que se llama el tránsito intestinal. El tránsito intestinal significa que lo que yo como y entra por mi boca, después tiene que salir por el ano en forma de pupú. Y en ese trayecto de todo el tubo, los 7 metros de intestino delgado y el 1.5 metros de intestino grueso, allí en ese avance, allí se producen los ruidos. Entonces, dependiendo de lo que uno coma, sobre todo si uno come mucho, por ejemplo, fibras, y ese es uno de los grandes problemas de la alimentación saludable, puede sonar más. ¿Ok? Entonces, eso es en término general. Ahora, en usted, doña Nancy, no sé. Eso habría que ver por qué motivo en usted ocurre eso. ¿Ok?
Bueno, muchas gracias, doctor. Que orden, tenga, señora, mucha salud para servirnos a todos.
Gracias, gracias, igual a usted. Muchas gracias por sus palabras. Carmen está en la lista. Carmen, bienvenida.
Buenas tardes, doctor. Yo tengo una preguntita muy confundida para mí. Usted acaba de explicar de un niño que nació con el cordón umbilical, que nacen con el cordón umbilical, se pueden morir al nacer. Mi bisnieto nació con el cordón umbilical en todo el cuello. Tomaron acción rápido. El niño está bien, tiene 3 meses por el momento. Le han puesto una jeringa, le llamamos nosotros, porque los líquidos, la mamá le da pecho, tiene que ir el líquido por la jeringa. Se le han cambiado del lado derecho para el lado izquierdo. Si este niño no supera en los 8 meses, no sé qué van a hacer, porque yo no puedo preguntar, porque no me corresponde a mí preguntar.
A ver, doña Carmencita, mil disculpas que le interrumpe, doña Carmen. Esa jeringa, ¿en dónde está puesta en el niñito? No entiendo.
En la nariz. En la ventana de la nariz.
Le han puesto una sonda, eso se llama una sondita, ¿verdad? Un tubito de plástico.
Sí, le pusieron una celeste y le pusieron una rosa.
El bebito tiene ahora 3 meses, ¿no?
Sí.
¿Y desde que nació los 3 meses ha estado con esta sonda en su naricita?
Sí, porque sí, ha estado con la sonda porque dice que no puede, el líquido se le va a ir para otro lado porque no sé qué hay problema en la garganta, para que el líquido se va directamente por esa jeringa, se va dentro de...
Sí, mire, en primer lugar, doña Carmencita, y recuerde que este programa está para que todos aprendamos. Eso no es una jeringa, eso es una sonda, se llama.
Una sonda.
Sonda. Es un tubito, es un tubito que está yendo al estómago. Parece que este bebito tiene algún problema, no sé qué problema tendrá, ¿qué está impidiendo que él pueda alimentarse adecuadamente? No sé si será un problema congénito. No tengo idea, doña Carmencita, qué es lo que pueda tener su nietito. Lo siento.
Ok, ojalá muchas gracias, doctor, averiguar. Y le agradezco por su respuesta.
A la orden, señora. Gracias. Ojalá que pueda preguntarle al médico o a alguien y me dice, y averiguar el nombre exacto de lo que tiene. Nos llama de nuevo, yo con todo gusto la puedo ayudar.
Pero ok, no, muchas gracias.
Gracias, corazoncito lindo. A ver, pues nada, ya hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde nuestro canal de YouTube, que sale esta tarde a las 3, se publica ya el episodio de hoy día. Es una manera de estar bien informados en el campo de la salud. Mi trabajo es, desde la mañana yo busco las noticias de salud del día. Para el mediodía ya las tengo todas recopiladas, escojo 2, 3, 4 o 5, que a mí me parecen las más importantes, y las cuento de una manera sencilla en mi canal de YouTube. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? La Dosis Diaria. Dosis Diaria, porque es diaria, ¿verdad? Doctor